Una de las tareas que más, pues yo creo que tiene que un pastor, como diríamos coloquialmente, tiene que sacar colmillo para enseñar a la congregación a que comparta su fe. Pues es una de las tareas que yo creo que las tenemos que arreglar de muchas formas, ¿no? Y en este domingo a mí me gustaría compartirles algo de la palabra de Dios para animarles a compartir su fe, porque es una tarea que debe hacer todo creyente. Y yo creo que mayormente este mensaje va a ser más instructivo, en el sentido de que a veces podemos abordar esa misma tarea de hacer discípulos, pero en el cuándo y por qué. Entonces, esas preguntas no las respondemos tal vez en otra ocasión. ¿Por qué debemos de ser discípulos? Porque Jesús lo mandó. Porque eso es lo que hace un hijo de Dios. ¿Y cuándo? Pues yo creo que siempre, en cualquier oportunidad, a tiempo y fuera de tiempo, así dice también la Escritura. Pero a veces, aunque ya sabemos que tenemos que compartir nuestra fe y hacer que el Evangelio llegue a lugares más lejos, nos podemos sentir como incapaces. ¿Cómo? Y ese va a ser mayormente el sentido de esta predicación. ¿Cómo le hago para compartir? Entonces, principalmente vamos a estar en dos pasajes. Me invito a que en sus Biblias abra en el libro de Éxodo, capítulo 18. Porque ahí vamos a pasar bastante tiempo. Entonces pongan la división ahí, si tiene un separador, en Éxodo, capítulo 18. Y también vamos a ver algunos pasajes ahí en Romanos. Entonces, primero le pido que vaya a Romanos capítulo 1. Yo quise titular el mensaje de este día de la siguiente manera: por fe y para fe. Por fe y para fe. En el capítulo 1 de Romanos nos habla el apóstol Pablo, externa un deseo de lo que él quiere compartirles a una iglesia que está próximo a visitarles, Dios mediante. Y él les indica cuál va a ser su mensaje principalmente, y es simplemente eso, el Evangelio. Quiero que me acompañe desde el versículo 8 hasta el 17, dice de la siguiente manera: en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes, siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes, porque anhelo verlos. Y fíjese, aquí empieza a describir cuál es su objetivo: anhelo verlos para impartirles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados, es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Tengo obligación, tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes, así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Y aquí viene el par de versículos que yo creo que es el corazón de toda esta carta. Dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, que es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Si pensamos en esta frase, por fe y para fe, nos está diciendo el apóstol Pablo que el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. Y esa justicia se refiere cuando uno es vestido de la justicia de Cristo, cuando es completamente perfecto a los ojos de Dios. Cuando creemos en ese sacrificio que Él hizo a favor de nosotros y de repente quita todos nuestros pecados, nos puede presentar perfectos y sin mancha delante del Padre. Entonces, esa justicia es vestida usted y yo cuando creemos por fe en lo que es el Evangelio. Entonces, por fe somos revestidos de una justicia perfecta. Pero me llama la atención porque dice también para fe. Y yo quiero, hermanos, y quiero plantearles que nosotros llegamos a ser revestidos con la justicia de Cristo, pero también, así como fue por medio de la fe, de esa manera también nosotros debemos de contribuir en que alguien más sea revestido de esa justicia. Y también, cuando nosotros podemos experimentar esa justicia de Dios en nuestras vidas, es el mismo motor que sigue fortaleciendo nuestra fe. Entonces, por fe y para fe. Y de ahí, hermanos, yo creo que radica que el apóstol Pablo no se avergonzaba de compartir el Evangelio. Pudiéramos parafrasear y decir, tal vez muchas personas les da un poco de vergüenza hablar del cristianismo, pero yo no. Es más, para mí es como un orgullo siempre que tengamos oportunidad de platicar con una persona nueva. Yo siempre voy a meter el Evangelio, siempre quiero hablar de eso, porque es lo que más me enorgullece, que alguien conozca mis convicciones. Entonces, hermanos, yo creo que ahí radica el problema de que el Evangelio no llegue a lugares tan lejos, porque nosotros mismos podemos ser ese estorbo. Cuando no creemos que el Evangelio transforma a las personas, cuando no le damos el honor debido a que transforma el corazón más perverso, las mentes más oscuras, las puede transformar para que sean hombres y mujeres que honren y glorifiquen a Dios. Entonces, a veces, hermanos, conocemos, y también fue algo que más adelante dijo el apóstol Pablo en esta carta de Romanos: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si no escuchas y nadie te explica las verdades del Evangelio, tu fe no va a crecer, no vas a creer y no vas a ser revestido de la justicia. Pero cuando estás convencido que este mensaje de la Escritura transforma y es verdaderamente poderoso, hasta te va a emocionar y vas a querer ir compartírselo a quien sea. Y a los lugares más difíciles, y donde tal vez algunos no quieren ir o se sienten intimidados, o puede ser una presión demoníaca, puede ser un ambiente muy hostil. Pero si nosotros pensamos un poco, ¿no?, quién era el apóstol Pablo, un misionero que bendijo tanto en aquella época, y lo vemos, ¿no?, que estaba en lugares donde le daban palizas, le daban golpizas, a veces lo daban por muerto, pero él nunca se desanimaba. Entonces, de ahí yo creo que radicaba, ¿no?, una de sus grandes verdades en las cuales se regía él como creyente, como hijo de Dios: no me avergüenzo del Evangelio, es lo que me mantiene vivo, es más, me impulsa a ir a lugares donde sé que la palabra de Dios es poderosa, y yo creo que hasta me emociona. Yo me siento así. Yo creo que todo creyente deberíamos de sentirnos identificados así como el apóstol Pablo. Piensen nada más así en unos breves minutos en su mente, ¿cómo sería si todas las personas que estamos aquí tuviéramos la misma fe y el mismo sentir que el apóstol Pablo? Que digamos con toda convicción, sin la menor duda, el Evangelio de Dios es tan poderoso y es para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Y quiero, hermanos, llevarles a una cita en el Antiguo Testamento, que me había invitado a que vaya al libro de Éxodo, capítulo 18. Y es simplemente también invitarle. Parece que pues mi objetivo era que sea en cierta manera algo instructivo este sermón de cómo le hago para yo compartir con esa convicción que tenía el apóstol Pablo. Y primero que nada, hermanos, yo creo que es invitarle a que usted mismo se admire de lo que es tan poderoso el mensaje de Dios. Cuando usted tenga su momento devocional, cuando usted vaya a estudiar la palabra de Dios, pídale a Dios y ayúdame a admirarme qué tan poderosa es tu palabra. Ayúdame a impresionarme, o sea, que caiga hasta en un momento de adoración cuando lea tus verdades. Y aquel que anhela eso, que la palabra de Dios le afecte de manera tan profunda, él se va a tomar muy en serio las palabras que vienen aquí, va a conocer a Dios tan profundo, y la palabra de Dios nos revela muchas cosas acerca de la persona de Dios. Es un Dios misericordioso, paciente, es un Dios que quiere que todo pecador proceda al arrepentimiento. Y En esta historia de Éxodo 18, para recordarle un poco qué estaba pasando, el pueblo de Israel sale de Egipto, acaban de ver las maravillas que Dios hizo ahí en el país, donde lo deja en la ruina. Sale el faraón, los está persiguiendo y está a punto de, pues los acorrala, ¿no? Y está a punto de asesinarlos cuando contemplan el milagro que se abre el Mar Rojo y atraviesan ahí, ¿verdad? Todos sanos, salvos. Y al poco tiempo se encuentra Moisés con su suegro Jetro. Pero quiero que piense lo siguiente: Dios a esa fecha no se había revelado de manera global. Era un Dios desconocido. Solamente había platicado con personajes como Abraham. Bueno, vemos toda la línea así con Adán, Abel, Enoch, todos aquellos que eran temerosos, como que la Biblia no nos dice, o sea, que platicaba con ellos. Pero era algo que lo hacía de manera personal. Se aparece a Abraham y luego a Isaac, a Jacob, les recuerda las promesas de que va a ser una nación grande. Tiene 12 hijos y se multiplican en Egipto y hasta que son millones de hebreos. Pero no conocían a Dios. Solamente era como una leyenda, es decir, teníamos un antepasado, porque acuérdense que duraron 400 años en Egipto. Tuvimos un antepasado que se le prometió que nos iba a dar una tierra que fluye leche y miel. Él encontró un Dios distinto a todas las naciones, o sea, Dios, hermanos, era desconocido. Solamente muy pocas personas lo conocían. Y Moisés se le revela allá en el desierto y empieza a conocer a ese Dios. Pero, hermanos, Dios ahora se ha revelado de manera global. En la nación que tenía la potencia mundial, que dominaba en aquel entonces, y a millones de personas, a un país de puro gente que no adoraba a Dios, se revela con sus prodigios, con las 10 plagas. Y ahí va, ¿no? Ese es el contexto de lo que está pasando aquí. El suegro de Moisés todavía no conoce a Dios. Solamente aquí lo va a conocer por primera vez. Fíjense lo que dice este capítulo 18. Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto. Entonces, Jetro, suegro de Moisés, tomó a Zécora, mujer de Moisés, después que éste le había enviado a su casa, y a sus dos hijos, uno de los cuales se llamaba Gersón. Pues Moisés había dicho: he sido peregrino en tierra extranjera. El nombre del otro era Eliezer, pues había dicho: el Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. Y vino Jetro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de Moisés al desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios, y mandó decir a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y tus dos hijos con él. Salió Moisés a recibir su suegro, se inclinó y lo besó. Se preguntaron uno a otro cómo estaba y entraron en la tienda. Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por manos de Israel, por amor a Israel. Todas las dificultades que les habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado el Señor. Y Jetro se alegró de todo el bien que el Señor había hecho a Israel al librarlo de la mano de los egipcios. Me voy a detener aquí un poco. Usted sabe, yo creo que hasta eso entonces, el suegro conocer los nombres de sus nietos, que tenían un significado de que Dios prosperó y bendijo a Moisés. O sea, a lo mejor era en parte el primer conocimiento, y para él era seguramente uno más de muchos dioses. Pero ahora que viene Moisés y le empieza a explicar: ¿ves todos esos millones de personas que vienen aquí y cómo salimos de la esclavitud de Egipto? Te voy a platicar qué pasó. Entonces se sientan y le está narrando todas las maravillas de Dios. Esa noche de los primogénitos, cómo devastó la tierra de Egipto, plaga tras plaga. Quiero que a lo mejor imaginemos un poco, ¿verdad?, en lo que viene un par de páginas atrás, en el capítulo 14, Los narra específicamente, tal vez ese día donde los sepulta en medio del mar. Yo creo que Moisés le empieza a platicar a su suegro: estábamos todos tan estresados, llenos de temor, porque pues ninguno de nosotros era guerrero. Y viene el emperador, el soberano de la potencia mundial con su ejército asombroso y carros equipados para guerra, caballos, y ya venía a aplastar. Todos estábamos desfalleciendo. Fíjese cómo dice el versículo 13 de Éxodo 14: pero Moisés dijo al pueblo: no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes, porque los egipcios, a quienes han visto hoy, no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. Entonces Moisés le empieza a contar a su suegro: estábamos aprendiendo a confiar en Dios, estábamos tratando de seguir sus instrucciones. En el versículo 18, ahí mismo en Éxodo 14, dice: entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando sea glorificado el faraón en sus carros y en su caballería. Versículo 31, así termina el capítulo: cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés, sus siervos. Entonces ellos acaban de contemplar un milagro donde se abre el mar, y ellos pasan, cientos, miles de personas van poco a poco atravesando, hasta que no queda ninguno, y Dios no cierra las armas para que se introduzcan los egipcios tratando de alcanzarlo, y ellos ven, ¿no? Es un espectáculo que, no sé, Hollywood se quedaría corto, ¿no? Pero imagínese que usted está viendo con sus ojos. Y aparte ya vio todas las maravillas en Egipto, entonces ellos creyeron. Pero hermanos, Jetro no vio nada de eso. Jetro solamente está escuchando la narrativa. Entonces nada más tiene dos opciones: o cree en lo que le está diciendo Moisés, o no lo cree. Entonces puede decir, las, como que medio, ¿cómo dices? ¿Cómo se abre, hermano? Pudo haber ignorado y no hubiera afectado, pero sin embargo, hermanos, cuando él llega al conocimiento, pues hasta cierto momento tiene algunas pruebas, ¿verdad? Yo creo que todavía están hablando de esas multitudes, de ese milagro, y los ve sanos y salvos, y ve cómo salió esos millones de personas. Simplemente es un testimonio más de lo que Moisés le está diciendo: así pasó. Tenemos un Dios todopoderoso que extendió su brazo y sus maravillas, y cuando el incrédulo escucha acerca de ese Dios, hay algo que ocurre, hermanos, y el Espíritu Santo hace una obra, honra la palabra, y ellos comienzan a creer. Es un regalo que Dios les da porque se expusieron al mensaje de Dios. Está Jetro escuchando el mensaje y él cree. Fíjese, regresando al capítulo 18, pero ahora quiero que leamos en el versículo 10 donde nos habíamos quedado. Entonces Jetro dijo: bendito sea el Señor que los libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Ciertamente esto se probó cuando ellos trataron al pueblo con arrogancia. Y Jetro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificios para Dios. Y Aarón vino por todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés delante de él. Aquí, hermanos, tenemos, yo creo que el primer converso de las naciones paganas. Alguien externo a la nación de Israel y sus promesas, que llega a confiar en Dios, el Dios de Israel, como el único Dios. Y le da la gloria. Incluso ahora dice: ya puedo saber, y me queda absolutamente claro que no hay ningún Dios igual al Dios de Israel. Ofrece sacrificio, ¿no? O sea, es una muestra de que empieza a entender la fe. Y yo creo que ese tipo de historias son algún paralelo de lo que sigue ocurriendo hoy. En aquel entonces eran como sombras, pero ahora lo podemos ver más claro. Eso mismo pasa, hermanos, con un incrédulo. Cuando usted le expone el evangelio, él nada más tiene dos sopas, como decimos, o crees o no crees. Pero es de tanta bendición, hermanos, cuando nosotros exponemos la palabra de Dios y alguien cree, y nos va a llenar de bendición. Y podemos verlo, ¿no? Por sus frutos. Ahorita, una de las preguntas que hizo un hermano aquí en la escuela dominical decía, pues, nos quedamos así como inconformes cuando no seguimos el protocolo que nos heredaron los bautistas o los evangélicos de antaño. Levantaste tu mano, repetiste la oración de fe, ¿cómo sabemos si fue salvo, no? Y yo creo, hermanos, pues simplemente, ¿no? Porque se nota la obra del Espíritu Santo dentro de esas personas. Jesús decía, el que cree en ti, de su interior huirán ríos de agua viva. Entonces cambia hasta la manera como ve las cosas. A mí me sorprende mucho, hermanos, a lo mejor hacerlo de manera de paréntesis, como una prueba de que Jethro sí se convirtió, son los siguientes versículos, y pienso que a lo mejor este capítulo es más conocido, o podemos hacer más énfasis. Y usted conoce ese incidente. Al día siguiente, regresando en el versículo 13, ahí en Éxodo 18, dice: al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo. El pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Vienen todas las multitudes ya contándoles qué pasó en esta historia. Moisés trató de juzgar a todos los israelitas, pero eran millones y no le alcanzó. No le alcanzaba el tiempo. Ellos estaban parados, esperando su turno. Nada, que solamente avanzaron unas 50 personas. Y ni modo, el otro día vete a hacer fila más temprano. Y luego Jethro decía: vas a desmayar, dices, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Y le da ese consejo, ¿no? Ahí viene el versículo 17: no estás bien lo que haces, con seguridad desfallecerás tú también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no puedes hacerlo tú solo. Ahora escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios, somete los asuntos a Dios, entonces enseñale los estatutos y las leyes y hazle saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10. Que sean ellos los que juzguen al pueblo en todo tiempo, que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Así será más fácil para ti, y ellos llevarán la carga contigo. Si haces esto y Dios te lo manda, tú podrás resistir y todo este pueblo por su parte irá en paz a su hogar. Y este es un consejo, hermanos, que yo creo que en conferencias de pastores siempre regresamos y damos este tipo de consejos. Te vas a acabar como pastor, delega y levanta líderes, no hagas tú todo solo. Pero es un consejo tan sabio, hermanos. Y a mí me sorprende cómo una persona que no era israelita, no era temeroso de Dios, o sea, es capaz de dar un concepto tan atinado. Eso de decir, consigue hombres que no sean dados a ganancias deshonestas. Yo quiero creer, hermanos, que hasta ahí está siendo transformado su corazón y su manera de leer las cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque todas las religiones, todas las filosofías, todo lo que no tiene que ver con el cristianismo, no ves ese amor por el prójimo. Yo creo que si Jethro no hubiera sido temeroso de Dios, no hubiera ocurrido ese encuentro y esa fe que depositó, no hubiera habido ese impacto y esa transformación o esa influencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Es increíble, hermanos, que esté aquí en la Escritura ese concepto. El Espíritu Santo que toma a Jethro, porque es lo que no dice la palabra, toda escritura es inspirada por Dios. Entonces el Espíritu Santo tomó a Jethro y le utiliza para dar un consejo que iba a bendecir por generación. En resumen, y cerramos este paréntesis, Jethro pues ya es alguien que ama a Dios, que quiere honrarle, porque de no ser así, yo creo que le hubiera dado un consejo muy similar a lo que pensaría cualquier hombre común. Que suave, Moisés, que te tienen en ese primer lugar, así mantenos, que te vean a ti como el soberano. No sé, ahorita que veamos la historia de la iglesia, cómo es que la iglesia católica romana sí puso esa jerarquía donde hay un padre y a él se le cuadra todo. Y hubiera dicho, a lo mejor pensando en las iglesias de la hora de la prosperidad, sí, entonces ahora cóbrales. Entonces puedes tomar asientos VIP y el que más te traiga algo, dales más preferencias. ¿Por qué no, hermanos? Así pensábamos todos nosotros sin Cristo, ¿verdad? Nada más para satisfacer nuestras necesidades y nosotros tomar el lugar por encima de nuestro pueblo. Bueno, hermanos, pues esta historia del Antiguo Testamento, recapitulando y tratando algunas enseñanzas, si usted lee estos pasajes y no se emociona en que un pagano haya sido convertido y lo que fue el poder de Dios y la influencia de platicar las maravillas de Dios, Moisés esa tarde que se sentó con Pedro, si no le emociona eso, yo creo que no me va a mover a compartir de Cristo a Dios. Y primeramente usted tiene que anhelar a Dios así. Porque tal vez estamos en una época donde a lo mejor algunos no nos ha permitido Dios ver cosas tan sorprendentes. Como decir, acabo de ver una sanidad espectacular, es más, en la mañana vi un ángel. O vi una visión del cielo abierto. Y no podemos tener a lo mejor ese tipo de cosas como ver un mar abierto, ver plagas, castigando a los enemigos de Dios. Pero la escritura, hermanos, es suficiente. Dios se reveló así. Y usted no necesita, si Dios le permite alguna experiencia así, pues es una bendición y lo tiene que someter a la escritura para que lo que haya experimentado sea acorde a la palabra de Dios y le puede continuar. Yo no digo que Dios no siga haciendo milagros y cosas así en su providencia, pero simplemente cuando vaya la escritura, fíjese, Dios fue tan misericordioso con ese hombre, con Pedro. ¿Por qué? Porque era un sacerdote de no sé qué dioses, quién sabe qué costumbres tenía, y de pronto, en un día, cambió su visión de ver las cosas por una narrativa que alguien llegó y le contó. Entonces, yo creo que el apóstol Pablo pensaba en eso. El Evangelio de Dios tiene tanto poder que transforma a las personas. Entonces yo no me voy a avergonzar. Ya si la persona no cree, pues es su problema. Pero yo estoy más que emocionado siempre que alguien me da una entrada en su hogar, en su agenda, en su tiempo, para yo sentarme con él y explicarle desde Génesis hasta Jesús, hasta la ascensión, hasta donde él intervino. ¿Por qué? Porque eso va a honrar al Espíritu Santo y va a ser quien él produzca fe. Nuestro trabajo, hermanos, es lo más fácil, ¿no? Solamente darles el conocimiento. Y Dios hace la parte más difícil, él convence de pecado. Y no lo puede hacer si nosotros no contribuimos, ¿verdad? Ese es el plan. Mire, vamos a otra vez allá, Romanos, pero quiero que vayamos al capítulo 10. Los versículos 8 al 15. En esta carta ya Pablo ya desarrolló que todos somos pecadores, empieza a explicarles cómo actúa la fe, cómo es la gracia de Dios, pero ya empieza a aterrizar las cosas, ¿verdad? ¿Qué es el Evangelio y por qué es tan importante compartirlo? Y que es de Romanos 10, del 8 al 15. ¿Pero qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor, Señor de todos, es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Fíjense aquí, ¿cómo pues invocarán aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Yo estoy usando la Nueva Biblia de las Américas, pero se puede ver que es un poco distinto a la 60. Pero me gusta, ¿no?, pensar en este, lo que está complementando Pablo de su objetivo a la iglesia en Roma. El Evangelio de Dios es tan poderoso, pero ese poder nunca se va a experimentar si no vas y te sientas con alguien y le explicas. Si ellos no llegan a tener ese conocimiento de que necesitan un salvador, que hubo Dios mismo, su hijo se encarnó, murió por el pecado, pasas horas explicándoles el Evangelio, ellos no van a creer, por tanto no van a invocar el nombre de Dios como objeto. ¿Cuándo empezó a invocar el nombre de Dios? Hasta que llega y alguien te habla de las maravillas. Entonces ese es el mensaje, hermanos. Hay unos versículos en la primera carta de Primera de Tesalonicenses. Me gustaría que me acompañe ahí en este último libro, de las referencias que quiero que nos complementen esta idea. Es que simplemente la manera como funciona el reino de los cielos, cómo se esparce hasta lo último de la tierra. Y aquí tenemos un ejemplo de eso. Fíjense en el capítulo 1, versículo 4. De primera de San Vicente: sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. A mí me gusta siempre compartir, yo veo tres cosas aquí, de lo que ocurre cuando alguien llega a ser creyente. Número uno, pues te llegó el conocimiento, porque le está diciendo Pablo a puros creyentes de Tesalónica, le está diciendo: mi palabra, el Evangelio, no vino a ustedes solamente en palabra. Entonces lo primero que tiene que pasar, si nunca han oído hablar de Jesús, si no conocen la historia de redención, si no conocen que hay un Dios soberano, entonces pues no puedes avanzar a lo demás. Pero primero tienen que conocer. Pero sin embargo, eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios aparte tiene que venir con estos dos elementos. Dice, sino también en poder y en el Espíritu Santo. Y un último ingrediente, con plena convicción. Entonces, Jethro, seguramente pues el Espíritu Santo hizo la obra y transformó ese corazón. Y también esa convicción le dio a mostrar, pues, no sé, con hechos esa fe. Y eso pasa con cada persona. A algunos les llega el conocimiento y ya ahí se acaba nuestra tarea, hermanos. Ya la tarea de Dios, le digo, es lo más difícil: el que venga con el poder del Espíritu Santo, que venga la convicción, que nazca, eso le corresponde a Dios. Pero no por eso no debemos dejar y pedir y rogar a Dios por eso. Cada vez que vayan a entrar al ranchito, a Sitiachi, y compartan, digan eso: Dios, derrama para que no solamente estas lecciones que estamos dando se queden conocimientos, sino haz tú la parte que te corresponde y glorificar. Que venga con poder. Fíjese en el capítulo 12, versículo 13, ahí mismo en 1 Tesalonicenses: por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes, los que creen. Y así funciona, hermanos. Dios honra cuando usted comparte. Dios honra a la persona que regala tiempo, regala minutos, horas de su tiempo para escuchar detenidamente lo que hay aquí. Y ahí es donde empieza a orar el Espíritu Santo y les convence del pecado, les convence de su necesidad de Dios. Y esto que manifiesta Pablo aquí, ustedes aceptaron, todos ustedes que ya son creyentes, fue porque no solamente se creó en conocimiento. Ah, existe un Jesús y resucitó y lo perdona. No lo creo. No, dice, no, ustedes sí pensaron que era palabra misma de Dios y no de hombre. No fue una fábula que se inventaron. Pero hermanos, pues tenemos que seguir en esa tarea. Esa es la gran bendición, que nosotros que seamos los portadores del único mensaje que transforma vidas. Y era eso lo que les quería compartir, simplemente animarles, que este mensaje es tan poderoso y que ustedes a veces no se sientan tan capaces de compartirlo, simplemente háblele de su testimonio, es decir, es como era yo antes, puede hablarle, ¿no?, de cómo fue trasladado de la luz a la tierra. ¿Qué hacía antes? ¿Cómo pensaba? Pero hubo un momento en que yo, se me confrontó, presentaron el Evangelio acerca de Dios mismo muriendo por mis pecados, y no solamente eso, resucitó con poder, está a la diestra de Dios intercediendo por mí. Yo creo en eso, y ahí pasó, no puedo explicarlo mejor claramente, y a lo mejor mi capacidad no da para tanto, para usar tantos pasajes, pero estoy convencido que nací de nuevo. Estoy convencido que el Espíritu Santo me ha ayudado a ser un hombre o una mujer diferente. Yo la primera vez que prediqué en un funeral, unos 2 días antes, compartí de Cristo a esa persona y él estaba, ¿cómo se dice?, intubado. Ya no podía hablar, pues ya solamente pues podía ver las reacciones de su rostro y sus ojos. Y era un hombre que ya estaba tan deteriorado de salud, pero yo pues tenía ese objetivo iba a su casa. Le explicaba del Génesis y empecé a hablarle de la creación, le empecé a explicar los atributos de Dios, que Él es todopoderoso, que Él es sabio, que Él creó las cosas visibles e invisibles. No, nunca llegué a Jesús, hermano. Nomás leí como unas 8 o 10 lecciones a lo mucho, pero me quedé en el Antiguo Testamento. Pero fue suficiente pues para mostrarle quién era Dios, algunos atributos. Y yo estaba ahí y yo quería, nunca le había hablado de Jesús, pero ese día que fui a platicar con él, y aunque no me podía contestar, le dije, mira, de lo poco que has conocido a Dios, que Él es el creador de todo el universo, que Él es un Dios bueno, porque yo se lo había explicado cuando pone a Daniel en el Edén, y le volví a recapitular algunos atributos de Dios, y le dije, pero Cristo es su Hijo y murió por ti. Te puede dar vida eterna. Y ahí, hermano, sentí que me apretó la mano y empezaron a rodar lágrimas de sus ojos. Yo no sé, o sea, qué pasó exactamente en él, pero vi esperanza en ese hombre. Ya no pudo articular una oración, una confesión. Al siguiente día, creo que fue cuando murió, pero me quedé así con una tranquilidad. Y dice, mi esfuerzo, le presenté a Dios y Dios tuvo gracia y misericordia. Si me lo encuentro en el cielo, pues no me extrañaría mucho, ¿verdad? Por ese incidente que pasó en el último día, que le hablas y si él realmente tuvo fe, él pudo vestirse esa justicia perfecta y allá lo puedo encontrar. Entonces, hermanos, pues así ocurre, así funciona esto. Termino animándole con sus vecinos, sus compañeros de trabajo, hasta con una persona que tal vez solamente le vaya a cruzar palabras un solo día, por una hora o minutos, comparta el Evangelio y Dios puede honrar eso. ¿Qué le parece si oramos? Padre, bendito, gracias por tu palabra, porque nos anima y nos alienta a seguir pues obedeciendo la gran comisión, porque es lo que Jesús nos pidió, ir y hacer discípulos hasta el último en la tierra. Pero mi Señor, ahora que nos has recordado y enseñado algunas cosas prácticas, creo yo, de aquel que se siente incapaz de cómo hacerlo, pero ahora has tenido tanta bondad y has también animado seguramente alguno de mis hermanos a hacerlo con más frecuencia. Pues queremos que toda la gloria te la lleves tú, Señor. Queremos ser como el apóstol Pablo. Y en mi oración en este momento te pido por esta congregación, para que ellos puedan decir con toda convicción como él: no me avergüenzo del Evangelio, porque sé que es poder de para el que cree. No me voy a amedrentar, no me voy a desanimar. A veces quisiera ver que todos vienen al arrepentimiento, tal vez vamos a recibir rechazos, pero no por eso deja de ser poderosa la palabra de Dios. Así que te pido, Padre, que honres con tu palabra este día y también bendigas a esta congregación y sea de gran ánimo, Señor. Sea un buen refrigerio para que ellos sigan compartiendo su fe para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.